parte considerativa de este fallo respecto a estas obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera, las cuales devienen de la circular básica jurídica. Y estábamos aplicando específicamente ese instructivo asociado al establecimiento de bloqueos de canales. Se encuentra la doctora Leal, antes de que continúe la doctora Zuluaga, es que las veo, yo las veo. Sí, las
Sí,
veo
yo estoy acá.
poniendo. ¿Están congeladas? No, 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 es que las veo quietecitas. Listo, ya las vi aquí, tranquilas. Listo, muy bien. Entonces, reanudo. En ese sentido, de acuerdo con esta circular, como les venía indicando, pues se le exige a la entidad financiera en el desarrollo y en esa materialización de la debida diligencia, pues establecer procedimientos de los canales o los instrumentos cuando existan operaciones en donde se detecte pues intentos fallidos por parte de un cliente. Revisando acuiciosamente el log transaccional aportado de las operaciones monetarias y no monetarias aportado por la entidad financiera junto con el extracto, se puede evidenciar en el log que las operaciones, o más bien que la transaccionabilidad que se hizo o las múltiples transacciones que se hicieron el 23 de noviembre del 2023 cursaron sin ningún estatus de error, sin ninguna consulta exótica a el producto financiero de titularidad del aquí demandante. Entonces, por tanto, pues solicitarle a la entidad financiera que bloquee un canal cuando el consumidor financiero está transando con los elementos transaccionales otorgados, pues no le vemos ningún inconveniente, dejando claro que efectivamente el único, o más bien el único perfil o rol autorizado para poder ingresar a este portal o plataforma que otorga la entidad financiera a través del denominada BBVA Net es Admon02, que pues está en cabeza de la señora Laura, quien es representante legal de la compañía demandante. Recordando, claro está que el señor Juan Carlos Fernández, quien también reposa dentro del plenario y particularmente dentro de la investigación de seguridad que llevó a cabo la entidad financiera, pues se acompasa que solamente visualizador y cargador, por tanto, no puede autorizar y firmar las operaciones. De ello también da cuenta lo declarado al unísono, tanto por la representante legal de la compañía demandante como por la representante o más bien apoderada de la entidad financiera. Sobre eso no hay discusión. Respecto del segundo ítem asociado a las obligaciones de seguridad laboral, el perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones que no correspondan a los hábitos transaccionales, ya de contera el Tribunal Superior de Distrito Judicial en una providencia del año pasado, el 2024, con ponencia de la magistrada Ney, a objetivizado cuáles son esos criterios para definir un perfil transaccional, entre los cuales se evidencia el horario, el canal, los montos, la posición geográfica. Y efectivamente, en este caso en particular, revisando con anterioridad las dos operaciones cuestionadas, pues hay una operación que cursó exitosamente, la cual de ello da cuenta el mismo extracto y el mismo lote transaccional que cursó con anterioridad por un valor, ya les digo exactamente, por un valor a través de PSE, que es el canal de donde también cursaron las operaciones objeto del litigio, por 2.050.000 pesos. Y de ella cursó exitosamente con el comprobante 16.273 sin ningún inconveniente. Es decir, el consumidor financiero había entrado a su plataforma y empezó a transar, dejando claro que antes de que esa transacción cursara tenía un saldo de 76.265.924 pesos, es decir, ni siquiera hubo un sobregiro por parte del el consumidor financiero y que la entidad financiera lo hubiese otorgado en razón a la naturaleza de este producto. Y si nos vamos a mirar con anterioridad a a esta operación y respecto de la utilización de este canal PSE, pues evidencia dentro del mismo extracto que se acompasa al log presentado por la entidad financiera que, por ejemplo, el 10 de noviembre del 2023 se utilizó ese canal PSE y se hizo una transacción por 150 mil pesos que evidencia este despacho que también pues, se evidencia que hay utilización por parte del consumidor financiero de este canal PSE. Es más, con anterioridad podemos evidenciar también a través del PSE Otras operaciones como son las que voy a pasar a manifestar utilizando el canal PS con sumas similares a las aquí cuestionadas. El 21 de septiembre del 2023 se hizo a través de PSE, que es el canal objeto de este litigio, una operación por 5.889.200 pesos. Y a su turno, pues también el 19, perdón, el 18 de septiembre del 2023, también por canal PSE asociada a este producto financiero, hubo una operación de 6.553.000 pesos. Y aquí es importante detenerme, y es que el perfil transaccional, que es el comportamiento que el cliente ha venido construyendo con la utilización del producto, pues no es ajeno, o estas operaciones objeto de litigio no son ajenas al perfil transaccional que el cliente ha venido construyendo, en la medida en que, como ya lo he venido explicando, analizando minuciosamente el log, pues se evidencia en este tipo de operaciones. Ahora, que es del entendimiento, como muy, digamos, espontáneamente lo dijo la señora Laura en su interrogatorio, ella no sabía que podía a través del PSE hacer transacciones a través con destino a celulares, pues eso fue su entendimiento, pero eso no significa que a través de PSE, es decir, que usted entre a cualquier comercio o a cualquier plataforma para poder realizar la utilización de su producto financiero y luego se loguee en su plataforma y proceda a realizar las operaciones a través del canal PSE. Recordemos que este canal es como una autopista que permite que cursen todas las operaciones, teniendo en cuenta que se encuentre debidamente logueado el consumidor financiero en su plataforma para que éstas cursen. Y en ese sentido, pues no evidencia este despacho que debía la entidad financiera activar ese sistema de monitoreo y proceder pues a confirmar de cualquier manera, ya sea usualmente tiene que proceder a llamar, a contactar al cliente porque esa operación esté fuera del perfil. Más aún si vemos que la parametrización, más bien la personalización, cómo se ha establecido los rangos de utilización a través del canal PSE, de acuerdo a cómo se puede extraer en el informe de investigación, el tope era de 24 millones de pesos. Y al momento de cursar estas dos operaciones con anterioridad había cursado una de 2 millones de pesos, es decir, se encontraban dentro del rango establecido respecto de las operaciones objeto del litigio. Es más, llama la atención de este despacho que hasta con posterioridad a las operaciones objeto del litigio y evidenciándose una resta, un egreso de 10 millones de pesos, siguieron haciendo operaciones ese mismo día sin que detectaran que efectivamente se había realizado un egreso que no correspondía, desatendiendo sus medidas de autoprotección. Es más, las reglas de la experiencia dicen que pues, cuando uno está realizando una operación, uno verifica, y más si está haciendo realizar pagos a proveedores, a terceros, a distintos, en el marco siendo uno el representante legal de la compañía, pues verifica el saldo, cuánto va, cuánto tiene y a quién va, con qué destino para poder continuar con las transacciones. Y pues esto también lo que se evidencia es que la aquí demandante avisó tardíamente, no el 28 como lo declaró, el 27 de enero del 2000, de noviembre del 2023, cuando procedió ella a hacer la conciliación. Y aquí, sobre esas obligaciones, pues lo que se puede evidenciar es que la entidad financiera acató con las obligaciones de seguridad a su cargo, con esa debida diligencia, de acuerdo con los mismos parámetros que el consumidor financiero ha establecido para la utilización de su producto. Ahora, como ya lo había avizorado respecto de la IP, observa este despacho que, más allá de las afirmaciones, la IP donde cursaron las operaciones objeto de este cuestionamiento son las mismas con las que con anterioridad esta compañía había utilizado, es decir, la dirección UP 190 14.232.140, observando que no existe una IP fija a cargo de la entidad aquí demandante o que ésta tuviese contratada una IP fija. Es más, lo que se puede evidenciar de esta circunstancia, es decir, de que cursaron con la IP, la misma IP que con anterioridad la entidad demandante había utilizado, particularmente el 1 de agosto del 2023, como se extrae del mismo informe de seguridad, y además de los logs, porque en los logs también se puede identificar el mismo número que se utilizó por esta compañía en operaciones que no desconoce y respecto a las dos operaciones que desconoce el 23 de noviembre del 2023. Y observando esto particularmente, lo que se evidencia es que efectivamente hubo un malware que fue implantado en los equipos y que por tanto, pues todo parecía tan normal que la entidad financiera y hasta el mismo consumidor financiero, pues lo que hizo fue suministrar los tokens que la representante legal le informaba vía telefónica ese mismo día, 23 de noviembre del 2023, a la señora Yamile Gutiérrez para que realizara las subsiguientes transacciones. Y es allí donde me voy entonces a detener porque observa este despacho que hubo cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del banco. Y ahora respecto del incumplimiento de las obligaciones del demandante y el aviso inoportuno como ya lo pudimos anunciar, y más allá de ello es esa ruptura del nexo causal que este despacho quiere introducirse a verificar, porque es que detrimento patrimonial lo hubo. Hubo un egreso de 5 millones que afectó la cuenta de 10 millones, cada uno de 5 millones, ese mismo día en horas de la mañana. Y si nos vamos a la declaración que la señora Laura, en el marco de este interrogatorio, pues manifestó, lo que se observa por parte de este despacho es que primero la señora Laura no es acuiciosa, comparte su clave con una señora que, si bien puede ser de su confianza, pues no está autorizada ante el banco para la utilización, o más bien para la firma y para que se efectúen esas transacciones con la señora Yamil. La señora Yamil en ningún documento que repose dentro del banco aparece como una persona autorizada para la utilización de esta cuenta. Es más, la misma demandante confiesa en su interrogatorio, pues que vía telefónica le otorga las OTPs que se le envían a su número de contacto, las cuales son ese algo que se tiene o que se sabe por parte del consumidor financiero y que es uno de los instrumentos de mecanismo fuerte de autenticación para que cursen las operaciones. Y allí está el incumplimiento de la reserva de las claves a cargo de la representante legal de la entidad demandante. Y esta circunstancia fue la generadora del daño. Es más, había podido simplemente verificando ese mismo día si entra al portal a verificar y además con posterioridad hubo transacciones que ni siquiera están desconociendo. Es decir, que pues cursaron con todos los elementos transaccionales debidamente suministrados y que, reitero, pues fueron informados vía telefónica por la representante legal a un tercero que no estaba habilitado para realizar o para más bien firmar y autorizar, porque lo dicen así, firmar y autorizar específicamente este tipo de operaciones, como lo señaló la señora Laura, evidenciando el incumplimiento de sus obligaciones del contrato, y no solamente del contrato, sino también de las establecidas en el artículo sexto de la ley 1328 del 2009 como mecanismo de autoprotección y de la reserva de sus claves. Y ese fue el hecho generador del daño. Es más, también observa este despacho que es una conducta ligera del consumidor financiero en no dar aviso y dar de baja a otro administrador que no puede firmar y autorizar, como lo dice la señora Laura en su interrogatorio, al señor Juan Carlos Gutiérrez, dejando ahí al albur esa otra posibilidad de visualización de las operaciones de alguien que además ni siquiera a la fecha ni para el 2023 ya era parte de la compañía aquí demandante. Y ello también da cuenta la conducta negligente del consumidor financiero en el desarrollo de la relación contractual que es determinante para las operaciones objeto de cuestionamiento y que pretende que sean endilgadas a la entidad financiera, que como ya lo habíamos indicado jurisprudencialmente, pues evidencia que si bien es una responsabilidad exigente de carga a la entidad financiera, pues puede haber ruptura del nexo causal en el detrimento patrimonial cuando el mismo consumidor financiero pues genera y es partícipe y es la causa efectiva del daño que ha sufrido. existiendo una ruptura del nexo causal, porque aquí quedó debidamente probado que el aquí consumidor financiero incumple sus obligaciones contractuales y desatiende sus medidas de autoprotección, además que el banco cumplió con sus obligaciones de seguridad. En ese sentido, se declara próspera las excepciones denominadas cumplimiento contractual del banco BBVA, incumplimiento contractual del banco, con las que se aniquilan pues las súplicas que están en el marco de esta actuación, e igualmente no voy a condenar en costos porque no se encuentran debidamente causadas y me abstengo en aplicación del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En ese sentido, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar próspera las excepciones denominadas por la entidad cumplimiento contractual del BBVA, incumplimiento contractual del demandante. Segundo, negar las peticiones. Tercero, sin condena en costas, señoras.